Gracias por visitar la Iglesia Celebración Cristiana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lemberg, estamos muy honrados con tu visita y queremos que el mensaje que vas a escuchar por este medio sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bendiciones, hermanos, es un privilegio traer la palabra del Señor. Y en lo que estábamos aquí en meditando, ¿no? Orando en el tiempo de la alabanza y de la adoración, el Señor me puso en el corazón decirles a ustedes y a mi vida de que así como estábamos aquí esta noche humillados y nos arrepentimos, ¿no?, delante de su presencia, Él se manifiesta en nuestras vidas y dice: así como ustedes a sus padres, cuando somos hijos, ¿no?, ¿cómo usted se le acerca a su papá cuando quiere algo? Papito, quedándole cariño, quedándole amor, diciéndole cosas bonitas a su papá o a su mamá. Lo mismo espera el Señor de nosotros. Cuando venimos acá y de verdad nos humillamos y de verdad nos acercamos a Él y le decimos que lo amamos, que Él se va a hacer presente. Así que el Señor quiere que cada día que vengamos hagamos lo mismo que hicimos ahora. No solo vengamos a pasar el tiempo, sino que de verdad Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y de verdad le busquemos y que nos arrepintamos y nos humillemos. En el día de ahora, el Señor me puso una palabra muy preciosa y es acerca de su gracia. Yo les puedo preguntar, ¿qué gracia? En mí, la gracia la conocí mucho más después de haber empezado en los caminos del Señor. Empecé en una iglesia pentecostal a los 16 años. Era una iglesia muy estricta, con muchas normas, con muchas reglas. Y más que todo era de usar falda, no pintarme, no usar aretes ni joyas, porque eso le agradaba al Señor. Y no me importó a esa edad, para serle sincera, porque me enamoré del Señor y me obedecí. Pero la gracia del Señor la vine a conocer hasta después, que no importa lo que yo haga, no importa los esfuerzos que yo haga, si me ponga pantalón o me ponga falda, no importa, porque es por su gracia que Él nos ha salvado, no por las cosas que nosotros hagamos por Él. Porque es suficiente con nosotros creer de que Él es Jesucristo y de que Él nos da la salvación. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, es creerle, porque dice que la gracia es un regalo de Dios. Entonces lo único que tenemos que hacer es creer, no hacer sacrificios ni nada de eso. Así que quiero empezar con esta alabanza. Quiero que se ponga de pie, que medite, que cierre sus ojos y solo escuche lo que las palabras digan de esta alabanza.
Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender. Soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó.
Solo tu gracia.
Sí, Señor. Gracias, Padre, porque por tu gracia, Señor, somos sanos, somos libres, Señor. Gracias, Señor, por esa gracia inmerecida. Gracias por esa gracia, Señor, que solo tú das. Gracias por ese regalo, Señor, de tu gracia, Señor. Y en esta hora, Padre, oro, Señor, para que esta palabra quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que no sea una palabra más, sino que en esta noche entendamos la importancia, Señor, que es de creerte. La importancia, Señor, que viene, Señor, al creer de la gracia tuya, Señor. Que no importa lo que hagamos, que no importa los sacrificios que hagamos, lo único que tú quieres es que te escuchemos, que abramos la puerta, Señor, desde nuestros corazones y poder creerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, quiero que para empezar que busquen en 2 de Corintios 12, versículo 9 al 10. Y voy a empezar preguntándoles, el tema de este día que el Señor me puso es una pregunta. ¿Tienes tú el ticket para la gracia? Como un ticket, un pasaje para la gracia. La gracia es el favor divino otorgado a personas que no lo merecen. Es el regalo de su misericordia. Esa es la gracia. Es el favor divino otorgado a personas que no se lo merecen. O sea que nosotros no merecemos este regalo de Dios. Y quiero leer este versículo, este capítulo, 2 Corintios 12, del 9 al 10, para hablarles un poco acerca de la gracia. Y pues aquí habla de Pablo, que él pasó por circunstancias en su vida grandes y de enfermedad, de tribulaciones, problemas, persecución. Y creo que son esas cosas que diariamente nosotros estamos viviendo. Estamos, quizás cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias por las que estamos pasando. Unos enfermos, otros quizás sin trabajo, otros que tal vez estamos siendo perseguidos. Con problemas, quizás financieros o yo qué sé. Cada quien sabe en qué circunstancia está. Entonces, lo más importante de Pablo, que él le preguntaba a Dios, y en su oración él le decía que le quitara ese aguijón que él tenía. Y el Señor le dio una clave, y lo vamos a leer el día de ahora. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada vez Él me dijo, este es Pablo hablando, y Jesús le decía, mi gracia es todo lo que necesitas. O sea que esta es la respuesta a lo que Pablo le estaba preguntando, porque Pablo se cansaba diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Señor, ¿cuándo me vas a quitar este problema? Señor, ¿cuándo? ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Cuestionando quizás al Señor y preguntándole ¿cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo va a llegar? Y el Señor le dio esta clave. Y lo único que le dijo es, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra, este es Pablo hablando, jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínense cuántas veces cuando estamos en medio del problema de la enfermedad, lo primero que queremos hacer es tirar la toalla. Sinceramente hablando, queremos salir corriendo, especialmente cuando tenemos un hijo, quizás adolescente, quizás mayor, que estamos orando y no se convierte. Y nosotros oramos, oramos y le pedimos al Señor, ¿hasta cuándo, Dios? Y con nosotros, nuestros ojos naturales, vemos que no pasa nada. Entonces, en vez de seguir quizás luchando, lo que hacemos es, nos damos por vencido. Entonces, ¿cuál es la clave para nosotros? Eso mismo que Dios le dio a Pablo, tenemos que aplicarlo a nosotros. Amén. Está esta historia que les voy a contar, quizás ya la han escuchado anteriormente, y que habla de un hombre que ahorró mucho dinero y se fue a un crucero. En el crucero, él no sabía que él podía comer todo lo que estaba ahí y estaba disponible para la gente, ¿no? Cuando usted compra un ticket, puede comer de todo. Dice que él, pues como no sabía, solo comía galletitas y crema de cacahuate y nada más. Entonces él miraba que todo el mundo comía toda la comida y él dijo, qué raro, porque yo solo estoy comiendo esto. Entonces él se acercó a alguien de las personas que trabajan y le dice, mira, ¿y yo puedo comer también de todo lo que hay aquí? Porque estoy viendo que las personas comen. Y él le dijeron, sí, claro que sí. O sea, que eso va incluido en tu ticket. Cuando tú compras el pasaje, va todo incluido. Entonces, imagínense, eso mismo pasa con nosotros. Al nosotros aceptar la gracia del Señor, es lo mismo que Él nos da de todo el Señor y muchas veces no sabemos o no queremos gozar de todos los privilegios que el Señor tiene para nosotros. Amén. Muchos cristianos vivimos así, sin darnos cuenta de las provisiones ilimitadas, o sea que no hay límite para Dios, que son nuestras en Cristo. El Señor ya pagó ese ticket ya lo pagó Él para que nosotros lo gocemos. O sea que nosotros no tenemos que hacer absolutamente, no tiene que comprarlo, porque es gratis. Solo tiene que agarrarlo, poseerlo y retenerlo con usted. Por gracia somos salvos. Y quiero que leamos Efesios 2:8 para que ustedes lo puedan ver. Todas las riquezas en el Señor se resumen en una sola palabra, y esa palabra es gracia. Efesios 2:8, prácticamente el Señor nos dice, Dios lo salvó, ¿por qué? Por su gracia. ¿Cuándo creyeron? O sea, que Él nos salvó por su gracia cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, pues es un regalo de Dios. Imagínense, qué precioso. ¿Quiénes quieren este regalo? Es gratis. Solo tenemos que creer. No tenemos que hacer nada, ya que el sacrificio ya fue hecho por medio de Jesús. Amén. Lo único que tenemos que hacer es creer, recibir ese regalo de la salvación. También en la gracia, esa gracia nos sostiene. Y esto está en Romanos 5:2. Para que también leamos. Romanos 5:2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio. Es un privilegio inmerecido. No lo merecíamos. En el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. O sea que esta misma gracia nos sostiene. Amén. Para que nosotros esperemos con ansia participar la gloria de Dios. Por medio de cual hemos obtenido también entrada por fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia sostiene nuestra salvación, es la que nos ayuda a ser fuertes, a vencer la tentación, a soportar el dolor, nos ayuda a entender también la palabra y es la que nos acerca a Dios. Amén. Jesús mismo, Él estaba lleno de gracia y esto está en Juan 1:14. Yo voy a leer la versión Reina Valera que le escribí acá porque aquí dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. También en Juan 1:16, también lo voy a leer en la Reina Valera, dice, porque de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. O sea que esta es una gracia acumulada, una gracia que sigue a la otra, que es una gracia ilimitada, que no tiene límite, para que todas, el Señor suple todas nuestras necesidades. Pablo experimentó realmente la gracia de Dios, él soportó todo, el sufrimiento, la persecución. Y acá voy a buscar para leérselos, o si lo puede poner, pastor, en la de 2 de Corintios 12, 8. Que leyendo yo, dice, imagínense lo que dice Pablo, respecto a lo cual tres veces he rogado. O sea, que le rogaba al Señor: Señor, quítame esto, Señor, quítame este aguijón. No sabemos con qué angustia él tenía, o qué sufrimiento, qué dolor tenía. Y dice, el Señor fue bien, pues, claro y firme, y le contesta: bástate en mi gracia. O sea, que no le dijo: yo te voy a sanar, no te preocupes, ya mañana te vas a sentir mejor. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? Que queremos buscar y encontrar esa respuesta que queremos escuchar, y por veces no es la que uno quiere escuchar. Por veces no es cuando se nos muere un ser humano, que uno ora para que el Señor lo sane, y el Señor se lo lleva. Y son cosas que nosotros quizás cuestionamos a Dios: ¿por qué? Si tú lo puedes hacer, si tú eres un Dios sobrenatural, tú lo puedes revivir o tú lo puedes dar más vida. Pero dice que el día y la hora solo el Señor la sabe, él es el que nos da y nos quita la vida. Amén. Y eso mismo, pues, ahora que partió mi suegro, yo le contaba ayer a mi esposo, preparando la lección, le digo: mira, tu papá se murió, pero el Señor a mí, una semana antes, él me puso en mi corazón que él iba a morir. Y ese día yo estaba sola en casa, no estaba nadie en casa, y me puso el Señor a orar y a interceder por mi suegro, y me decía: ora por su salvación, ora por su salvación. Y yo: pero si él es salvo. Y esa noche yo estaba orando al Señor, y me puso en mi corazón que él iba a partir. Y yo: Señor, dame fuerza, porque si me lo está diciendo a mí, yo soy la única que sé. Y para darle fuerza a mi esposo y a la familia. Pero el Señor ese día me fortaleció a mí. Y eso fue un jueves. El domingo fue el último día que mi suegro abrió los ojos y que le habló. Yo fui con él al hospital, ahí donde estaba. Y yo lo miraba bien inquieto porque tenía dolor. Y decía: ay, me duele. Y yo no sé qué hacer. Y yo: bueno, voy a orar por usted y voy a leer la palabra. Ok, sí. Y empiezo a leerle. Y cuando estaba leyendo la palabra, estaba leyendo Salmo 91, y yo decía, bueno, al mismo tiempo, es como que lo estoy despidiendo. Eso me sentía yo, al mismo momento que estaba leyendo la palabra, me estoy despidiendo de él. Y digo, ¿y por qué le estoy diciendo esto a él? Y él me decía: estoy bien, yo me voy con el Señor, y yo veo a Jesús. Entonces él empezaba a hablar, y eso me dio fortaleza. Entonces, la verdad que el Señor siempre está ahí con nosotros, amén. En cualquier momento, en cualquier dificultad, a pesar de las cosas, como yo no hubiera querido que le hubiera dado más años de vida, pero solo el Señor sabía por qué se lo llevaba, amén. Así que, así como Pablo sufrió, también nosotros sufrimos en diferentes circunstancias, y por veces no es la respuesta que queremos escuchar, no es, pero hay que confiar en el Señor y obedecerle a su palabra. Amén. Pablo experimentó realmente la gracia de Dios. Él soportó el sufrimiento, la persecución, pero el Señor le dio una de las verdades más profundas que pocos de nosotros quizás entendamos. O quizás otros la llegamos a comprender más tarde, como me pasó a mí. Al principio no entendía nada de esto de la gracia. Al principio yo pensé que, bueno, es como que yo quiero agradar a mi papá terrenal, que me voy a portar bien, voy a sacar buenas notas, no voy a decir malas palabras. Pensaba que lo mismo era con Dios. Y al llegar a este tipo de iglesia también, que era así, bien estricta, pensé lo mismo. Nunca, quizás uno hasta se vuelve un poquito que juzga a la gente, juzga a las personas, porque tú no usas falda, no te vas a salvar. Y eso lo cometemos mucho. Y a mí me pasó que, como yo usaba falda y no me ponía pintura y no me ponía arete, yo soy mejor que tú. Y hasta llegamos a juzgar a las personas y a verlas de menos, cuando el Señor es claro y nos dice que solo es el regalo de Dios de creerle por fe. Amén, que no es ni un mérito lo que yo haga. No es porque yo cante bonito, porque predique mejor que tú o porque sea mejor. No, no es eso. Amén. Y algo que aprendemos en esta palabra son lecciones que podemos extraer respecto a la gracia. Número uno, la humildad. Dios sabe que los hombres son propensos al orgullo. Sobre todo cuando, bueno, en el cristianismo estamos en posiciones de privilegio espiritual. Se nos puede subir y creernos más que todos o mejor que otra persona. Por lo tanto, Dios utilizó a menudo el sufrimiento en Pablo para enseñarle acerca de la humildad. Entonces, el Señor anda buscando que nosotros seamos humildes. Y como me ponía ahora al principio que estábamos orando, ahí Él funciona. O sea, que Él no funciona en que yo soy mejor, o que yo quererme ver mejor que otra persona, o yo creérmela. Todo está en que nosotros nos humillemos y seamos humildes de corazón. Que no haya en nosotros nada de orgullo. Amén. Aunque cuesta. Y son áreas que el Señor va a tratar. Si nosotros tenemos ese problema de orgullo, Él va a tratar con el sufrimiento para que nosotros podamos aprender a humillarnos. También aprendemos acerca de la dependencia. A menudo otros creyentes son los canales de la gracia de Dios. Pero solo Dios es la fuente. O sea que nosotros tenemos la tendencia de buscar a mi hermano, de buscar a la otra persona porque decimos, no, él está más cerca de Dios. Quizás porque él busca más a Dios o porque quizás tenga un privilegio como de los pastores. No voy a sacar a la pastora porque ella está más cerca de Dios. Cuando nosotros también, si nosotros buscamos al Señor de corazón y tenemos esa relación íntima con Él, esa misma gracia que le da Dios a la pastora, al pastor, a cualquiera, puede ser para nosotros también. O sea que no necesitamos tener un privilegio. No necesito yo ser una pastora, una cantante cristiana para yo tener esa gracia que Dios ya la dio. Así que Dios quiere que dependamos de Él y no de la gente. No de la gracia de mi hermano, sino que la gracia que Él me va a dar a mí. Amén. También dice que el Señor, podemos aprender, so ya aprendimos de la humildad, de la dependencia, ahora de la suficiencia. Después de la tercera vez que Pablo le pidió al Señor, ya dejó de pedirle, ya no le siguió pidiendo. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios fue firme. Mi gracia es suficiente. Esa fue la respuesta de Dios. O sea que Pablo le pedía hasta que ya, se acabó. Esta es mi respuesta. Ahora, ¿la tomas o la dejas? Entonces eso mismo va para nosotros. Mi gracia es suficiente para ti. Y esto no fue que Pablo renunció a seguir pidiéndole a Dios o se cansó de pedir, sino que él descansó en la respuesta que el Señor le dio. Amén. Así que eso va para nosotros, hay que aplicarlo a nosotros. Eso no es solo para Pablo, esto es para nosotros. Que en cualquier circunstancia que nosotros estemos en este momento, esta es la respuesta el día de hoy. Si viniste en este día con problemas matrimoniales, con tus hijos, que enfermo, yo qué sé, tribulaciones. Esta es tu respuesta el día de ahora y tómala. No la dejes solo y, ay, qué linda la palabra y me voy a la casa igual. No, toma tu palabra en este día que te dice el Señor. ¿Cuál es la palabra? Que mi gracia es suficiente para ti. Otra, también el Señor nos da en esta lección de humildad, dependencia, suficiencia, poder. El mismo sufrimiento es el que revela nuestras debilidades. O sea que cuando yo siempre le digo al Señor, en esa debilidad usted sabe en qué área usted es débil. Entonces, esa misma debilidad el Señor va a usar para hacerlo fuerte. Amén. Estar aquí no es fácil. Yo antes estaba temblando ahí, ay Señor, ¿cómo voy a hacer? Que me voy a enchivolar, yo qué sé. Pero le dije, bueno, no soy yo, eres tú. Entonces yo le dije, dice el débil, fuerte soy. Así que aquí voy para allá. Así que la verdad que es linda la palabra del Señor cuando de verdad la aplicamos a nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿cómo está su relación con Dios? ¿De verdad estamos obedeciendo y creyendo en Él, en su gracia, en los momentos difíciles, en vez de quizás de desanimarnos o quizás ya no buscarle a Él? ¿Qué estamos haciendo? Y les voy a leer esta palabra en 2 Corintios 4, 16 al 18. El Señor te dice en esta noche, no te desanimes. No te desanimes. No sé cuánto tiempo quizás cada uno de nosotros llevamos en el Señor. Quizás uno llevamos mucho, poquito, yo qué sé. Pero en nuestra vida cristiana pasamos por diferentes situaciones, diferentes circunstancias, desiertos espirituales que quizás sintamos que, ay, que me siento un poco decaída. El Señor te habla en esta noche. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea que tu cuerpo se desgasta. El interior, no obstante, se renueva de día a día. O sea que en mi cuerpo sí se va a cansar, se va a deteriorar. Y eso lo pude ver con mi suegro. Y qué feo es verlo, que después de verlo a él lleno de vida en diciembre del año pasado, empecé a ver cómo su cuerpo empezó a decaer. Y es feo porque vivimos con él toda la enfermedad. Y ya el último mes, era como que su cuerpo ya se iba apagando, cada órgano. Y entonces dije yo, wow, aquí nos está diciendo lo mismo, que aunque nuestro cuerpo exterior se termine, se acabe, se deteriore, tenemos el interior por el cual tenemos que nosotros luchar. Es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son muy pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. No se enfoque en su problema, no se enfoque en la circunstancia. Tenga fe y preocúpese por lo que va a venir, por su vida eterna, no por lo de ahora. Como le decía a mi esposo ayer, nosotros nos enfocamos en querer tener una casa linda, en esto, en lo terrenal, de tener dinero, quizás tener un buen carro, y no nos enfocamos en sí, en la vida eterna. Le digo, tu papá ya se murió, ya se fue. Todo lo que él hizo quedó. Eso quedó. No se llevó nada. Y eso que él se preocupaba y se afanaba por tener su cuenta de ahorro ahí, un poquito grandecita, y que quería tener terreno. Él se enfocaba mucho en ahorrar. Pero no se llevó el dinero. Eso se quedó. Entonces, enfoquémonos en las cosas de arriba. Enfoquémonos en nuestra vida eterna. Que sí va a pasar, eso no es un cuento, eso no es una historia que dice que vamos a tener una vida eterna, eso va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar. Y nosotros nos descuidamos muchas veces y no guardamos nuestra salvación. Y la descuidamos porque pensamos que, ah, no, si eso lo vienen diciendo de que mi abuelita, que ya Cristo viene pronto y que ya no sé qué. No, o sea, uno no sabe. Dice que va a venir como el ladrón en la noche. Te puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser en 2 años, no sé. Entonces tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba, en las cosas espirituales y no en las terrenales. Y no desenfocarnos y no desanimarnos, sino que seguir siempre buscando de esa gracia que es ilimitada. Así que no tiene ningún límite. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros brazos, recibir ese regalo que Dios ya lo dio.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas. Nos ha dado el poder.